El mundo de la información no tiene descanso. Sábado en Metrópoli, porque el fin de semana también hay noticias.
Les saludo con muchísimo gusto la mañana de este sábado 10 de agosto de 2024, esperando por supuesto que haya tenido usted una muy buena semana y deseando que este fin de semana usted lo pueda aprovechar, pues para los pendientes que pueda tener, si hay que trabajar, pues a trabajar, hágalo con entusiasmo, siempre las cosas que se hacen con buena disposición también pagan con esa misma buena disposición. Pues gracias por acompañarnos y qué le parece si vamos iniciando entonces con nuestro resumen informativo. En las noticias nacionales, acusa López Obrador a Estados Unidos de falta de cooperación sobre la captura del Mayo y uno de los hijos de El Chapo.
Información suficiente. Por ejemplo, ¿qué pasó con el piloto? ¿Qué hicieron con el piloto? ¿Quién era? Y desde luego, ¿qué saben de dónde salió el avión?
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, responde que han dado toda la información al gobierno mexicano y negó que su país haya puesto recursos para la operación o que agentes estadounidenses hayan entrado a México por los capos. En otro tema, el Ejecutivo Federal vuelve a pedir a ejidatarios liberar la autopista México-Puebla. Demandan el pago de sus tierras donde se construyó la carretera.
Vuelvo a hacer un llamado a los campesinos, que nos tengan confianza, que lo que se acordó con ellos se les va a garantizar.
Jueces y magistrados analizan seriamente paro de labores tras los foros sobre la reforma al Poder Judicial. Autoridades federales localizaron a 41 migrantes de Ecuador, India y Nepal encerrados en una casa en Oaxaca y detuvieron a 3 posibles traficantes. En Celaya, Guanajuato, 6 mecánicos fueron atacados a balazos por un comando armado que entró a su taller en la colonia Lázaro Cárdenas. 4 murieron y 2 se encuentran heridos. En la información internacional, 90 personas murieron en un ataque israelí a una escuela en Ciudad de Gaza. Alemania pidió que se retomen las negociaciones para lograr un alto al fuego en Gaza y manifestó su apoyo particular al llamamiento realizado en este contexto por Estados Unidos, Egipto y Qatar. El Organismo Internacional de Energía Atómica hizo un llamado a los militares rusos y ucranianos que se enfrentan en la región rusa de Kursk para que apliquen la máxima moderación en torno a la central nuclear con el fin de evitar un accidente atómico. El primer ministro británico, Keir Starmer, pidió a las autoridades mantenerse en alerta máxima ante los disturbios racistas y de extrema derecha del país, el mismo día en que un tribunal dictó una condena de cárcel por incitación al odio en Internet. Kamala Harris, candidata demócrata a la Casa Blanca, declaró en un mitin en Arizona que derrotó a los cárteles cuando era fiscal. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que prevé una conversación con los mandatarios de Brasil, México y Colombia para abordar la crisis desatada luego de las elecciones del 28 de julio, cuyo resultado es señalado de fraudulento por la oposición mayoritaria. En el ámbito local, el gobierno estatal sostiene que este domingo se reabrirá la circulación en Avenida López Mateos, casi al cruce con Periférico Sur, al terminar la reparación del socavón.
Pero vamos a estar listos este fin de semana para abrir ya López Mateos a la circulación. Estamos haciendo un esfuerzo. Sí, espero que sí, el domingo sí ya. Estamos ya en la etapa final. Se está ya poniendo la placa cero.
Padre de familia denuncia el abuso sexual de su hija mientras estaba internada en la clínica 180 del Seguro Social en Tlajomulco por parte de un supuesto médico.
Vamos a necesitar que te vengas acá al área del baño. Entonces ya, pues ella va y dice, pues su médico, ¿no? Ya le levanta la bata, le baja el short y empieza a tocar y ya manosear.
Autoridades de Tlaquepaque relajan discursos sobre invasiones del arroyo seco.
Ellos hacen una invasión en un límite que es de competencia federal. Es propiamente una autoridad federal quien tendría que estar llevando los procesos que tengan que ver con los temas legales.
exigen a las autoridades vecinos de Real del Valle en Tlajomulco atender problema de inundaciones. Se detectan en etapas tardías 8 de cada 10 casos de cáncer cérvico-uterino, lamentan los hospitales civiles.
Se calcula que aproximadamente entre 70 y 80% de las pacientes que acuden con cáncer ya está en etapas avanzadas. Me refiero a avanzadas cuando son ya invasoras.
En la última semana se registraron 239 casos de dengue en Jalisco, informa la Secretaría de Salud. Documentan compra legal de combustible para unidades del Peribús luego de la clausura del patio por parte de la Fiscalía General de la República.
Unos cuantos días en el tema de entrega de documentos y eso, y ya nos dieron el visto favorable de que está todo.
Envían a Puente Grande a familiares detenidos de un desaparecido durante manifestación. Por su parte, el gobernador Enrique Alfaro respalda el actuar de policías durante esa protesta.
Y siempre han sido respetadas, pero si hay alguien que golpea a un policía, eso se castiga, eso no se tolera. Y tampoco se tolera que se bloqueen vialidades, porque eso afecta a los derechos de terceros. Es decir, ¿tú tienes derecho a manifestarte? Sí, pero no tienes derecho a bloquear el paso a otras personas.
Muchas gracias por acompañarnos en este sábado en Metrópoli. ¿Cómo le fue durante la semana? Cuénteme. Aquí estamos ya todo el equipo para llevarle a usted la información para que podamos tener una buena mañana. Ya sabe que le tenemos música, le tenemos por aquí también un libro, lo que usted desea aportar. Yo espero que podamos tener entonces, como le digo, una grata mañana. Buen provecho. Si usted ya está por ahí desayunando o se está preparando justo para ello, bueno, pues adelante, disfrute. Disfrute mucho su desayuno. Porque eso de ir comiendo las carreras, ¿no? Ay, no. No. Así es de que disfrute tranquilo su cafecito, sus huevitos con jamón, con frijolitos, unos chilaquiles. Ay, ya. Me estoy haciendo el harakiri yo sola. Bueno, buen provecho. Gracias por acompañarnos. Y bueno, efectivamente, ya estamos aquí todo el equipo. Mi querida Luz Valvaneda, ¿cómo estás allá en el control de audio? Luis Durán, con eso de que anda con su gira artística y a veces, pues, no sé, creo que la semana pasada andaba en Japón, ya regresó a México, pero el próximo sábado no sé dónde andará. Pero bueno, por lo pronto, hoy disfrutamos de tu presencia, Luigi, allá en el control de audio. Soy su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y sí, ¿qué tenemos para usted el día de hoy?
Si leo, la libro. Hoy, ¿qué libro?
El día de hoy le traigo un libro de cuentos muy interesante de una joven autora mexicana. Ella se llama Stivaleit Guerrero. Nació en el estado de Tabasco. Ha obtenido mención honorífica en el Premio Nacional de Cuento Breve Julio Torri en el año de 2014, primer lugar del concurso de ensayo Ágora del Tecnológico de Monterrey 2012, segundo lugar en el 26º concurso de creación literaria del Tecnológico de Monterrey en el 2012. Ha colaborado con diferentes revistas literarias. Ha formado parte también de la Escuela de Escritores de la SOGEM. Entonces, tiene una, digamos, amplia trayectoria para ser muy joven. Ella nació en el año de 1990. Y el día de hoy le traigo este libro que se llama Epicentro. Son una serie de cuentos. De hecho, Epicentro es uno de los cuentos que están incluidos en este libro. Y Stivaleit tiene una forma muy especial de escribir cuentos, ¿no? Muy especial de escribir cuentos. En este en particular, en este libro de estos cuentos, habla sobre diferentes situaciones, digamos, de la vida cotidiana, ¿no? Cosas que nos pueden llegar a pasar, situaciones, en fin. El tema aquí es cómo a veces en esas situaciones que pudieran ser, no sé, quizás fácilmente resueltas, interviene mucho cómo estamos emocionalmente. Porque, como dicen por ahí, no importa lo que me pasa, importa cómo lo enfrento. Esa es la gran diferencia. Ante una misma situación, si preguntáramos ante una misma situación cuál sería su forma de reaccionar, ahí nos daríamos cuenta más o menos de cómo andamos inclusive emocionalmente. hay personas que ciertamente ante cuestiones muy complicadas, pues dicen, a ver, pues hay que, ahora sí hay que ponerle cara a esto y ni modo que me eche a llorar. Otros prefieren tirarse a llorar. Otros prefieren evadirse. En fin, ahí le podríamos buscar, ¿no? Entonces, es muy interesante la verdad porque me parece que se mete a una parte donde a veces el ser humano no sabemos cómo reaccionar ante ciertas cosas, o pudiendo ser fáciles, pero si no tenemos, digamos, las herramientas emocionales suficientes, pues entonces se nos cierra el mundo. Hay un cuento aquí que me dejó impactada, porque aparte, otra de las cosas que tiene esta joven autora es de que los finales son como, ¿qué? ¿Cómo? Impredecibles, digámoslo, o sorpresivos. Hay un cuento aquí que me llamó mucho la atención, de una mujer que es, no, por supuesto que como dicen por ahí, como dicen los chavos, no se los voy a spoilear, o no se lo voy a, no le voy a decir en qué termina, pero es un cuento que me impactó mucho, porque es de una mujer, ya es una mujer de la tercera edad, que ha trabajado pues prácticamente toda su vida al servicio de otras personas, ¿no? Y como en un momento determinado, esta mujer se vuelve invisible para la gente con la que ha trabajado. Y la determinación que ella toma entonces en un momento determinado es lo sorprendente. Entonces, no le digo más, porque pues no le voy a echar a perder el cuento, pero sí le digo, sí es, sorprenden los finales con los que maneja precisamente Stivaleit Guerrero a sus personajes en estos cuentos que se llaman, bueno, uno de ellos es Epicentro y así se llama también el libro. Si a usted le gusta este género literario, quiere ahora sí que sumergirse en otra forma de, pues, de concebir la vida, en este caso desde esta autora tabasqueña, adelante, solamente tiene que decirnos, por favor, para usted, cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye, y con eso ya está participando, y por favor, escríbame su nombre completo, si participa a través de WhatsApp o Telegram, escríbame su nombre completo para anotarle en las papeletas. Pues vamos a la pausa comercial rápidamente para regresar con información, porque todavía, pues, hay mucho que compartirle. Empieza a fluir la participación de usted, la cual sin duda alguna agradezco enormemente. Acuérdese que el requisito es muy sencillo para el libro. Para usted, ¿cuál es la noticia más importante de esta semana que concluye? Y su nombre completo, por favor. Así de fácil, así de fácil. Arturo García Caudillo, ¿cómo estás, compañero? Te saludo con mucho gusto allá en la Ciudad de México. Buenos días.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Los diputados de la que integran la Comisión de Puntos Constitucionales trabajaron ayer toda la tarde, desde el mediodía, desde las 11, pero terminaron ya por ahí de las 8 de la noche para darle salida a 4 de las reformas constitucionales que tenían pendientes y que forman parte algunas de ellas del plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando que entre estas hubo una ampliación de los programas sociales para incluir, por ejemplo, el tema de las personas con incapacidad o con alguna discapacidad que pues reciben un apoyo mensual. Esto es hasta cierta edad, o era hasta cierta edad, entregado por el gobierno federal, y el resto de las personas con este problema hasta los 65 años, pero a través del apoyo que otorgaban los gobiernos estatales. Bueno, ahora se eleva a rango constitucional y el gobierno de la República estará apoyando a todas las personas con discapacidad hasta los 65 años, y también hasta los 60, porque a partir de los 65, a partir de los 65, se actualiza el tema del apoyo a los adultos mayores, porque en la Constitución estaba escrito que es hasta los 68, a partir de los 68 se entregaba el apoyo, pero por decisión del gobierno de la República esto se entregaba o se ha estado entregando a partir de los 65 años. Entonces, estas medidas proponía el PAN, proponía la oposición que se dejara lo que justamente corresponde a las personas con discapacidad, pero que también se incluyera otro rubro que fuera para personas con discapacidad temporal, que por alguna razón de incapacidad se les impidiera trabajar, por ejemplo, y se les diera un apoyo. También proponían que se elevara o se bajara a los 60 años, que se entregara pues a partir de los 60 años el apoyo a los adultos mayores. Estas últimas dos medidas pues no pasaron, pero lo otro sí. Por eso vamos a escuchar a Héctor Saúl Téllez, él es diputado por Acción Nacional.
Nos parece completamente oportuno que las personas con discapacidad permanente puedan gozar de esta garantía y cobertura para el desarrollo pleno de sus derechos. Sin embargo, consideramos que es importante que en una segunda etapa tengamos que considerar también aquellas personas que tienen una discapacidad temporal que les impida tal vez trabajar. Por eso creemos también que es necesario revisar las reglas de operación, exigir al gobierno que pueda integrar los componentes de complemento alimentario y el componente de una cita médica obligatoria, cobertura del gobierno para darle seguimiento a la salud de nuestros adultos mayores. Y también proponemos y hacemos eco de lo que ya se mencionó, de que pues si estamos avanzando en esta cobertura y bajando a 65 años nuevamente, hagámoslo conforme a lo que dice los acuerdos de la Convención Interamericana de Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, que marca que debe de considerarse como una persona adulta mayor a las personas de más de 60 años. Así que hacemos una apuesta para que tal vez podamos ya explorar la cobertura a partir de 60 años y no de 65 años, como también ya se ha propuesto por Acción Nacional a través de varios...
Y pues bueno, es parte de lo que comentó Héctor Saúl Téllez. También se aprobaron otras reformas, una que tiene que ver con protección a los animales, una más que tiene que ver con la reconocer la personalidad jurídica de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y una más que tiene que ver con la atención médica y medicamentos gratuitos para que queden garantizados en la Constitución. Son reformas que, repito, son parte del plan C del presidente López Obrador y con las anexiones que le hace Claudia Sheinbaum, la habitual presidenta electa. Mi reporte, Mercedes. Buenos días.
Te agradezco enormemente, Arturo García Caudillo, y espero que tengas un estupendo fin de semana, compañero, y hasta el lunes.
Igualmente, un abrazo y hasta el lunes.
Gracias, igualmente para ti. Y nos vamos ahora con este trabajo del equipo de deportes Notisistema alusivo a París 2024, los Juegos Olímpicos que ya terminan el día de mañana, por cierto. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Sábado en Metrópoli. Le agradezco como siempre infinitamente el favor de su comunicación, de estar con nosotros en este espacio, de hacernos llegar sus comentarios, por supuesto, y de participar también por el libro el día de hoy. Déjeme decirle que esté usted pendiente para este fin de semana porque hay una onda tropical, en este caso la número 15, que con una baja presión con potencial ciclónico en el Océano Pacífico estará provocando precisamente el fin de semana lluvias fuertes en gran parte del país. Esto lo alerta el Servicio Meteorológico Nacional. A partir de este viernes, ya desde ayer, esta onda tropical número 15 se está desplazando sobre Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Chiapas, Tabasco y el sur de Veracruz. De acuerdo con los pronósticos, el domingo la zona de baja presión con potencial ciclónico absorberá la onda tropical número 15 y generará un posible ciclón tropical frente a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. En el caso de Jalisco, habrá temperaturas templadas con probabilidad de lluvia durante la tarde, especialmente en las zonas montañosas de la entidad. Para el área metropolitana de Guadalajara, estamos hablando que tendremos cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvia para esta tarde. Así es de que tómelo usted, por favor, en consideración. Y hablando de las lluvias, lo que ha generado en la ciudad ciertos estragos, ahí sabemos, pues, o tenemos el famoso socavón de la avenida López Mateos, que de acuerdo con el gobierno del estado de Jalisco, este domingo van a terminar ya los trabajos de reparación en la avenida López Mateos y se estaría reabriendo esta importante avenida. De hecho, el gobernador Enrique Alfaro indica que los trabajos se enfocaron en reparar el puente del Arroyo Seco. Vamos a escuchar precisamente lo que señaló Alfaro Ramírez.
Abrilla López Mateos.
A ver, permítame un segundo, vamos a escuchar al gobernador.
Pero vamos a estar listos este fin de semana para abrir ya López Mateos a la circulación. Estamos haciendo un esfuerzo. Sí, espero que sí, el domingo sí ya. Estamos ya en la etapa final. Se está ya poniendo la placa acero y empezaremos ya a trabajar en la superficie de rodamiento.
Ahí lo señalado entonces para el gobernador Enrique Alfaro. Para el día de mañana se estaría abriendo entonces ya la avenida López Mateos precisamente para poder... pues que circule ya con normalidad el tráfico por la zona. Y por su parte, el titular de la CIOP, David Zamora, asegura que se erogaron menos de los 80 millones de pesos estimados en esta obra. Indica que trabajaron en la zona 140 personas. Y también, hablando de socavones, pero en otra parte, para evitar la formación de socavones, en este caso el CIAPA va a sustituir el alcantarillado en Avenida Las Torres, calle Belisario Domínguez y Avenida Mariano Otero, ahí en la colonia Mariano Otero en Zapopan, donde usted sabe que también se abrió otro socavón. Y debido a estas obras, se va a cerrar la circulación en la Avenida Las Torres, de norte a sur, durante las próximas 2 semanas. Así es de que, bueno, mientras en López Mateos, digamos, se van a abrir a la circulación, aunque inclusive hay gente que apuesta todavía que no lo estarían abriendo mañana, sino hasta lunes o martes, vamos a esperar de todas maneras. Lo que sí es de que se va a cerrar la circulación, reitero, en la avenida Las Torres, de norte a sur, durante las próximas 2 semanas por la reparación que también se hará ahí en la zona. Y bueno, ¿qué le parece? Vamos con un poco de música. Estamos listos con la efeméride musical, con el sonido de la música, mi querido Luigi. Vamos a ponerle un poquitito de música al alma. Mientras tanto, yo le agradezco la participación suya. Feliciano Santillán Rubio participa por el libro. Dice que la noticia es el alza del costo de las rentas de las viviendas en Guadalajara. Por otra parte, dice, pareciera que con este acto el gobierno quisiera sacarnos de la ciudad de Guadalajara en el área metropolitana. Pagar 26 mil pesos de renta de un departamento huevito. Ah, bueno, más bien era complementario a la noticia de la semana, el comentario del señor Santillán, el cual agradezco. Muchas gracias también a Eric Gibran Casanova Díaz. Él considera que la noticia es el socavón. Déjeme leer unas cuantas más antes de irnos al sonido de la música. Dice, ¿qué información tienen sobre el proceso del exdirector de pensiones Francisco Ayón, todo el peso de la ley, José Luis Ramírez Martínez? No tengo en este momento alguna información actualizada. Nos dicen también Francisco Javier Casillas Ochoa, Noticia Internacional, el lamentabilísimo accidente aéreo en Sao Paulo, Brasil, con resultado de 62 fallecidos, nacional, que le lleven una silla a AMLO para que no se canse de esperar información de Estados Unidos sobre la detención del Mayo Zambada, que por cierto lo detuvieron en julio. Local, la vejación de una mujer en esta semana por un disque médico en la clínica 180 del IMSS. El colmo, dice... Ah, muchas gracias también por... No, nosotros aquí felices haciendo nuestra chamba, mi estimado Paco Ochoa. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Guillermo Farner nos dice con tristeza, la noticia más importante de la semana fue ayer el avión que cayó en Brasil. Veía que 3 personas... se salvaron de subirse a ese vuelo. 3 personas. Qué impactante tiene que ser saber que te ibas a subir a un avión que se estrella, donde la gente muere y dices, increíble, ¿no? Ahorita, digo, hay muchos casos, pero quizás uno que me viene a la mente es aquel de Jenny Rivera. ¿Se acuerda cuando murió Jenny Rivera en la avioneta? Entiendo que Jenny había invitado inclusive a Alejandra Guzmán a que se viniera con ella. Estaban en el norte del país, ¿no?, en alguna presentación, y había invitado a Alejandra Guzmán a que se fueran juntas en la avioneta. Por algún motivo Alejandra le dice que no, y pues sí tiene que ser bastante impactante. Por cierto, hablando sobre el libro, Epicentro, el cuento, que es el que, digo, son varios, espérenme, ¿cuántos cuentos son? Ya ni los he contado, ahorita le digo, son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 cuentos son los que integran este libro que se puede usted llevar, Epicentro, y uno de ellos así se llama. Ese de Epicentro habla sobre un terremoto, lo que sucede alrededor de un terremoto. Entonces, bueno, ahí está, pues, a propósito de cuestiones que, pues, que pasan, ¿no? Esta es la propuesta del día de hoy para usted. Y bueno, dicho lo anterior, ahora sí, un poquitito de música, mi querido Luigi, ¿sí? Música que espero le alegre el alma. Muchas gracias por su participación. Nos reportan por aquí baches por la calle entre Aviación, esquina Inglaterra, San Juan de Ocotán. Reporte SAP de Zapopan, 10319276. Repetimos, reporte SAP 10319276 desde el día 23 de julio. Lo reporté, todavía no han ido a taparlo, es lo que nos dice Silvia Robles Moreno. Bueno, ahí es, hacemos entonces este llamado esperando que lo puedan atender. Y el maestro Enrique Rodríguez le invita a usted, como siempre, a escuchar Agenda Local hoy a las 11 de la mañana. El tema, van a hablar sobre el futuro inmediato del INAI, con el maestro Vicente Viveros Reyes, integrante del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción y exconsejero del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Y es que en este momento se está discutiendo precisamente en la Cámara de Diputados la desaparición del INAI y otros órganos autónomos. Este Instituto Nacional del Acceso a la Información, que ha servido pues para el ciudadano, para el periodista, cuando hay información que se requiere, que no está, digamos, tan accesible. ¿Qué tanto nos perjudicaría que desaparezca el INAI? ¿Qué tanto nos quedaríamos sin acceso a mucha información? Y bueno, ya que andamos hablando de goles, pues déjeme yo también voy a meter mi gol, ¿verdad? Ya el maestro Enrique Rodríguez hizo el suyo. Hoy a las 9 de la mañana en Diálogo Abierto, y a propósito de los Juegos Olímpicos, en este momento están en clavados. Qué manera de tirarse de los chinos, ¿eh? Impresionante la técnica que tienen esos chinos. En fin, el asunto es de que hoy vamos a platicar, a propósito en Diálogo Abierto, de la psicología del deporte. Vamos a platicar sobre ese tema, así es de que le invito a que se quede con nosotros, porque nos estará acompañando el maestro Gustavo Nuño Miramontes, psicólogo del deporte, y también él pues fue profesor del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, ahí en la Universidad de Guadalajara. Así es de que, bueno, ya le tendré, bueno, le doy todo todo el título completo del Departamento de Ciencias del Movimiento Humano, Educación, Deporte, Recreación y Danza del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Bueno, vamos a hacer una pausa, Luigi. Hacemos una pausa y volvemos. Hay más participación de usted, la cual agradezco enormemente. Le recuerdo que el día de hoy se puede llevar Epicentro, este libro de cuentos de la escritora tabasqueña Stivaleit Guerrero, de la editorial Libros del Marqués, a la que le agradezco, por supuesto, este ejemplar para obsequiar para nuestra audiencia. Muy importante, si usted me escribe por WhatsApp o Telegram, dígame cuál es la noticia que considera importante, pero póngame su nombre completo, escríbame su nombre completo, porque me dicen, quiero participar, pero no me ponen el nombre. Yo necesito el nombre, por favor. Recuerden que les anotamos en las papeletas y luego las lanzamos al viento junto con las penas, y de ahí vamos a obtener a nuestro ganador. Voy con más participación de usted. El señor Sergio Quesada González dice, excelente la aportación del doctor Javier Hurtado. La elección en Jalisco fue una porquería. La noticia de la semana, que tenemos más medallas que en el 2020. José Manuel Mesa Flores dice, la noticia, las medallas de plata y bronce que se ganaron en los Juegos Olímpicos y que no se terminan las obras en López Mateos. Saludos, quiero participar por el libro. Bueno, se supone que mañana ya estarían abriendo esa parte de López Mateos donde se generó el socavón. Bueno, vamos a ver. Nos dicen, la noticia, que siguen apareciendo con vida personas desaparecidas, dice José Marcos Oviedo Palomera. Ángel Aceves Rodríguez, asesinan a un policía delante de sus hijos que según eso resultan ilesos. Claro que no. daño psicológico, moral, espiritual, etcétera, daños gravísimos. No participo por hoy, gracias. Tiene usted razón en la reflexión, señora Cévez. Posiblemente no físicamente, pero sí todo eso que usted acaba de mencionar no tiene que ser fácil, porque hemos visto, pues, lamentablemente, asesinatos de personas enfrente de sus hijos. Y sí, y lesos físicamente no, pero de otra manera es muy, muy, muy factible que sí. Vamos con Carlos Gómez Martínez. Dice, la noticia esta semana para mí fue los familiares de desaparecidos detenidos afuera de Casa Jalisco por protestar. También participa Alberto Reyes Santa. Dice que el desaire de Claudia Sheinbaum al gobierno de Jalisco al no reunirse con Pablo Lemus, como siempre lo que menos les importa es la ciudadanía. Habrá falta de coordinación y de recursos. También se comunican con nosotros, nos dicen, deseándoles la mejor vibra y energía a todos los colaboradores de Radio Metrópoli, como los radioescuchas. Para mí la noticia es la violación sufrida por un médico del IMSS y que aplique la ley por supuesta agresión a unos policías y obstrucción a la vía pública, es lo que nos refiere el señor Fernando Barbosa Ramírez. También nos dicen que la noticia, la obtención de la medalla de plata en boxeo después de tantos años de no llegar a una final. Mi nombre es Marisol Mireles Flores. También Pedro Ángeles Rangel, la propuesta de aumento al pasaje, ya anotado también para participar con nosotros, señor Ángeles. Una más, Silvia Robles, la noticia, se estrelló el avión, lamentable, y aprovecho para... Eso ya lo había pasado, ese reporte. Nos vamos, pues, al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana, que ya nos está pisando los talones, y volvemos a la segunda hora de Sábado en Metrópoli.